Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo será el rapto? Una imagen habla más que mil palabras, ¿no es cierto? Entonces, quiero que le ponga atención, quiero que le preste atención, y quiero que mientras vemos esto, pensemos en aquellas personas que lastimosa y desgraciadamente no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Estas imágenes que hemos visto son una representación bastante, bastante clara y apegadas a lo que será el rapto o el arrebatamiento de la iglesia del que nos habla las Sagradas Escrituras. Sonará la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Todas las personas que se quedaron ahí, hermano, son personas que han desafiado la gracia de Dios. Son personas que han desafiado la salvación de Dios. Son aquellas personas que dicen, no, yo no creo en eso. No, eso no es para mí. Hay mañana, hay otro día, hay después, hay esto, hay lo otro. Y desafían a Dios. Y es una tristeza, verdaderamente. Pero estas imágenes son bastante claras. Bastante reales, pero considero que todavía es bastante, ¿cómo le digo? Muy slow, ¿verdad? Y tiene que haber algo de mayor crisis en el instante, porque usted ve ahí un avión que se estrella. Se van a estrellar miles de aviones en todas partes del mundo, hermano. Los accidentes de los trenes van a ser por miles en todas partes del mundo. Este mundo va a quedar en un caos y en una crisis, como dice la palabra del Señor, cual nunca antes ha existido. La pregunta es la misma que hacemos todo el tiempo. ¿Está listo usted para eso? Esa es la pregunta. ¿Conoce verdaderamente usted a Dios en su corazón? Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En esta noche es los cuatro jinetes del Apocalipsis, principio de dolores o dolores de parto, como le llaman las Sagradas Escrituras. Ese hombre que usted vio al final, supuestamente es el anticristo. Cuando está diciendo, ahora ya se presenta el tiempo. Hermano, las imágenes representan verdaderamente lo que puede llegar a ser el rapto de la iglesia. Niños desaparecidos, los kinders, los maestros ven a sus niños partir, la gente en los parques, porque la Biblia dice que la gente se va a estar casando, dando en casamiento, la gente va a vivir su vida normal, pero todas estas cosas van a suceder a nivel mundial. Es bien, pero bien importante que estemos seguros nosotros de esto. Ahora, ¿por qué? Fíjate, cuando sucede el arrebatamiento, que ya explicamos hace unos miércoles, ahí da inicio un periodo, se conoce como la semana 70 de Daniel o la tribulación que dura 7 años. Ese periodo de 7 años está dividido en dos. Los primeros 3 años y medio se conoce como principio de dolores y los otros 3 años y medio como la gran tribulación. Yo quiero hablar del inicio del principio de dolores. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a preceder para que comience el tiempo de los dolores de parto? ¿De dónde la analogía de una mujer embarazada con dolores de parto? Isaías capítulo 13 en nuestras Biblias, versículo 6. Es una comparación del dolor de la mujer que está a punto de dar a luz, y aquí hay varias mujeres que ya pasaron por eso. Yo sé que a algunas no les ha dolido, pero a otras sí. Isaías capítulo 13, versículo 6. De ahí viene la analogía. Dice la palabra del Señor, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Ese día de Jehová es el día de juicio, es el día de la ira del Señor. vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Pon atención a eso. Desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Esto va a ser terrible, hermano. ¿Verdad? Imagínate, los hombres, bueno, los que se queden en ese tiempo, ¿ok? Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Bueno, esta es una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió con los medos y los persas cuando desbarrancaron del poder a los babilonios, y esta profecía que tenemos aquí enfrente se va a cumplir en el tiempo de tribulación. La gran tribulación, como repito, es un periodo de 7 años donde la ira de Dios será derramada, en primer lugar, sobre Israel, que ha sido tan necio a través de las generaciones, a través de la historia. Entonces, la ira de Dios viene sobre la nación de Israel. En segundo lugar, viene sobre el mundo, la humanidad rebelde, insisto, que ha desafiado a Dios. Decía la semana pasada, estamos en el periodo de la gracia. Y periodo de la gracia es precisamente eso. Cuando la gente quiere venir a la iglesia, viene. Cuando no quieren venir, no viene. Si quieren adorar a Dios, lo adora. Si no lo quieren adorar, no lo adora. Si quieren recibirlo en el corazón, lo reciben. Si no lo quieren recibir, no lo reciben. La gente quiere vivir conforme a como ellos conciben el Evangelio y no conforme está escrito en esta Biblia. Son dos cosas diferentes. Y hay que entenderlo, porque la palabra del Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y el Señor les dirá, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Una cosa es tener conocimiento de Dios y otra cosa es tenerlo en el corazón o haber nacido de nuevo. Vivir conforme a las Sagradas Escrituras, tener un corazón limpio por la sangre de Jesús, esa es una cosa completamente distinta. Entonces, el juicio viene sobre Israel, viene sobre el mundo, esta humanidad rebelde que ha desafiado la gracia y la salvación. Luego recordemos que la tribulación es el tiempo más convulsionado y violento que jamás haya existido sobre la faz de la tierra. Sí, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, amigos, compañeros de trabajo, familiares cercanos y lejanos, que han rehusado entregarle su vida a Cristo. Sí, esos que piensan que estamos locos nosotros. Esos que piensan que somos un atajo de religiosos. Esos que piensan que somos fanáticos y no quieren nada con Dios o quieren vivir un cristianismo a su manera, son las personas que van a dar inicio. Y hermanos, cuando la Biblia dice que serán tiempos cual nunca antes han habido, a tal grado que la Biblia dice que la gente se va a querer morir en ese entonces y no van a poder morirse. Les explico más. En Apocalipsis capítulo 6 tenemos los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora fíjate, para que vaya entendiendo esto. En los primeros libros, los primeros capítulos de Apocalipsis se mencionan 3 de los grandes juicios que van a suceder durante la tribulación. Los primeros se conocen como los 7 sellos. Cada sello es un juicio o un evento, luego vienen las siete trompetas y luego vienen las 7 copas. Aquí tenemos al inicio los primeros sellos que nos presentan a los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son los 4 jinetes del Apocalipsis y qué representan? Bueno, el primero de ellos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice, y miré, y aquí un caballo blanco. Ahora, iglesia, quiero que ponga atención a esto, por favor. Mire, usted va a leer libros y va a escuchar cristianos y va a escuchar a pastores que dicen que este hombre que montaba, este jinete que montaba este caballo del capítulo 6, versículo 2, es Jesucristo. No es Jesucristo. Este jinete de este caballo blanco es el anticristo. Lo que pasa es que el anticristo siempre se quiere parecer a Jesús. Mira, vamos a ver más adelante que en el capítulo 19, Jesús viene en un caballo blanco. ¿En qué caballo viene el anticristo? En un caballo blanco también. ¿Ok? El que lo montaba tenía un arco. Sí, pero fíjate que el arco no tiene flecha. ¿Ve? Y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer, pero solamente por 7 años nada más. Entonces, este jinete del caballo blanco que tenemos nosotros aquí al principio es un símbolo de victoria, es el anticristo haciendo su presentación. Así es como se abre este sello. Aparece este hombre, el anticristo. que llegará a la escena mundial al comienzo de la tribulación. Todo estará preparado. Fíjate, este mundo va a quedar en crisis. Va a quedar en un caos terrible, hermano. ¿Qué va a hacer las madres buscando a sus hijos queridos que los perdieron? Dígame usted. Póngale a aquella madrecita que tiene una marimbita, ¿verdad? De niños, y tiene 4, 5, 6, y los 6 los pierde en el instante. Este mundo va a quedar en una crisis increíble, hermano. Va a haber, la gente se va a querer quitar la vida, va a ser un desastre completo. Se va a perder la paz, se va a perder la economía, porque ¿cómo levanta usted a un mundo en desgracia como tal? Ahí es donde aparece ese hombre que usted vio al final, diciendo, no se preocupen, señor, yo tengo la solución para todos ustedes. Yo les prometo la paz, les prometo la seguridad, les prometo la tranquilidad, les prometo todo lo que ustedes andan buscando, yo lo tengo. Les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, este primer jinete aparece el anticristo. Será un líder carismático y se va a presentar como el salvador del mundo. Por eso es anti. Recuérdese que Cristo significa ¿qué? A ver, ¿qué significa Cristo? Mesías. ¿Ok? Cristo significa Mesías. Este es el anticristo, pero viene queriendo parecerse al Mesías. Su poder, su autoridad se la va a dar, dice el libro de Apocalipsis. El poder con el que se va a levantar el anticristo se lo va a dar directamente Satanás, el diablo. Acuérdense, hermano, estos son los últimos tiempos del diablo. Son los últimos ya. ¿Ok? Y se lo va a dar Satanás el diablo. El símbolo de este caballo ilustra precisamente esta situación. El propósito del diablo siempre ha sido falsificar la obra de Jesucristo. Así es que aparece este hombre y la gente va a poner su mirada en él, hermanos, y la gente lo va a querer seguir. Ahora, hay varias razones por las cuales nosotros creemos que este jinete no es Jesucristo, ¿ok? Pero bueno, vamos a entrar en materia al segundo caballo. El primero es caballo blanco y es la presentación del anticristo. El segundo, en el versículo 4, dice, y salió otro caballo color bermejo. Tenemos ahí la escena, la fotografía. Pongámosla, por favor, nomás para que tengamos una idea. Mire usted, ahí tiene usted el caballo blanco, el bermejo, que es el rojo, el caballo negro, y luego tiene el caballo, en algunas versiones dice amarillo, en otras dice pale, dice el caballo pálido, ¿verdad? Pero ahí tiene usted el arco sin flecha, la presentación del anticristo, tiene una corona, sale venciendo, pero solamente por 7 años nada más, y trae destrucción a la tierra. Luego tenemos los otros caballos. Todos ellos son juicios sobre la tierra en el tiempo de la tribulación, especialmente en los primeros 3 años y medio, que este mundo va a estar bajo la crisis más grande que jamás hayan visto. Entonces, volvemos al capítulo 6, versículo 4, y dice, y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar, ponga atención, de la tierra, ¿el qué cosas? La paz. Hermanos, desaparece la paz porque hay guerra. Se matan unos a otros. Este es el símbolo de guerra. Este segundo juicio es símbolo de guerra. Este jinete del caballo rojo representa eso, representa el derramamiento de sangre. Se va a levantar un país contra otro. Hermano, por eso es que decimos que estamos viviendo los últimos tiempos. Eche un vistazo al Medio Oriente. El Medio Oriente está convulsionado. Miren, hermano, ¿y sabe qué es lo peor del caso? También dice la Escritura que nos vamos a ser insensibles en este tiempo. ¿Sabe usted que en mi país, en El Salvador, en mi país, el año pasado, 2018, mataron a más de 6.000 personas en un año? Más de 6.000 personas en un solo año, el año pasado. ¿Sabe usted desde cuándo viene escuchando usted la guerra de Siria? A ver. ¿Sabe usted que estalló una bomba este día en Afganistán? Murieron 32 personas. Aparece una noticia el siguiente día, murieron 140 personas. Ya nosotros ni nos mueven esas cosas. O sea, ¿sabe qué? Ya nos acostumbramos a la muerte. Ya nos acostumbramos a matarnos los unos a los otros. Ya nos acostumbramos a que se levante un país contra el otro. Este señor Bashar de Siria, dicen que ha lanzado químicos a su propio pueblo. Se han muerto cantidades navegables. Pensamos en Etiopía y vemos la cantidad de gente que muere por corrupción, por un lado, por unas matanzas y unos genocidios, por otro lado. Nosotros vemos la noticia. Ya no nos mueven las noticias, hermano. Ya la vemos como si fuera cualquier cosa porque es de todos los días. Esto está siendo encaminado a este tiempo, ¿ok? A este tiempo de guerra. Y este caballo, símbolo de guerra, el caballo rojo, va a ser eso. Va a ser que los países se levanten contra otros países, simple y sencillamente por poder. Como lo hizo Saddam Hussein, recuerdan ustedes, en un tiempo. Como lo ha querido hacer Rusia con otros países. Lo ha querido hacer una gran cantidad de países con otros países más pequeños. Eso es lo que representa. Entonces, primero, el anticristo, que es una falsa religión. En segundo lugar, el caballo bermejo, que es una representación de guerra. Habrá guerra en el mundo. En el versículo 5 tenemos el tercer jinete. Dice 6:5 de Apocalipsis. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Llevamos ya uno blanco, uno bermejo, y este es negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este caballo es símbolo de hambre. Símbolo de hambre, símbolo de racionalismo, es decir, escasez. 2 libras de trigo por 1 denario, hermanos, 1 denario era el salario de un obrero por un día. Dicen los expertos que la crisis que va a quedar en el mundo, por un lado, la guerra que se va a armar de países contra otros países, eso va a producir escasez de alimentos. Dice que la gente va a llegar otra vez a los tiempos bíblicos, a poder trabajar todo un día por el alimento de un día nada más. El alimento de su familia va a tener que trabajar todo un día. Ahora, recuerde algo también. Esto de la escasez es bien importante. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que va a hacer que el anticristo ofrezca comida. Y el anticristo va a decir, miren la gran escasez que hay en el mundo. Pero yo, el anticristo, va a estar preparado porque acuérdese que Satanás, el diablo, le va a ayudar y le va a dar el poder para hacer las cosas. Entonces viene el anticristo y dice, nosotros le vamos a ofrecer la comida, se las vamos a dar a todos, pero vamos a necesitar tener control. Entonces, para poder entregarle la comida, usted necesita ponerse un sello. Puede ser en la mano derecha o puede ser en la frente. Le ponemos el sello, usted va a tener derecho a venir por su comidita. Nadie va a poder ejercer ninguna transacción comercial si no tiene el sello en la frente o en la mano derecha. Y el sello es un símbolo de condenación, es un símbolo de infierno. Claro, como buenos latinos que somos, esta pregunta me la han hecho en todos lados cuando yo hablo de esto. Me dicen, pastor, y uno no puede decir, está bien que me pongan el sello, pero seguir adorando a Dios a escondidas. El sello es símbolo de condenación. Todas las personas que se dejen colocar el sello de la bestia en su mano derecha o en su frente, son personas condenadas al infierno que arde con fuego. Es por eso que el anticristo va a tomar control, o el poderío económico en primer lugar. Usted está escuchando del Bitcoin, está escuchando de que se habla de una sola moneda, y eso va de camino. Miren, hermanos, por allá por 1970, yo sé que hay muy poca gente de esos años, por los 70 aparecieron libros por ahí. Hollinsday fue uno de ellos, de los precursores de este tipo de información. Hollinsday dijo en 1970, un día nadie va a andar dinero en el bolsillo. Un día todo se va a comprar con plástico. Y la gente dijo, ¿qué va? Ese hombre está loco. ¿Cómo va a poder ser que uno va a poder comprar con plástico nada más? Dígame, ¿cómo compramos ahora? Con plástico nada más. En los años 70 surgieron este tipo de profecías. Cuando surgió la famosa bestia. La bestia, se le llamó bestia a la primera computadora que se hizo. Tengo entendido, puedo estar equivocado, que esa computadora estaba en Bélgica. ¿Y sabe usted que utilizaba 3 pisos de un edificio? La computadora, le llamaban la bestia, que es la que llevaría el conteo y el control de todos los seres humanos en el mundo. Una serie de situaciones que nos vinieron descifrando desde ese entonces, que ahora nosotros pensamos en eso y decimos, eso no va a ser posible. Yo creo que el anticristo tiene el preámbulo en estos momentos. Y estamos viviendo los tiempos que dice la Biblia, que la gente se casaba y se daba en casamiento. Es más, usted puede estar escuchando el estudio que yo le estoy dando en este momento, y usted está pensando en su fiesta del próximo sábado. Y usted está pensando en qué es lo que va a hacer la próxima semana. Usted está pensando en su viaje de vacaciones. La Biblia dice que esos van a ser los tiempos. Van a ser tiempos que la gente va a vivir normalmente sin estar esperando al Mesías. Para mucha gente hoy en día en el mundo, el Evangelio no es prioridad, hermanos. Dios no es prioridad. Hable usted con sus compañeros de trabajo. Dígale a sus amigos lo que nosotros hacemos y lo que venimos a la casa del Señor. Ellos piensan que estamos locos. Piensan que nos han lavado el cerebro. Piensan que estas cosas no son reales. Por eso viene el día temible de Jehová, cuando Dios le va a decir al mundo: bueno, señores, ustedes pensaban que esto no era cierto, pues aquí estoy para que se den cuenta. Esto no va a ser la primera vez. ¿Recuerda usted que Jesús descendió a los infiernos? ¿A qué cree usted que descendió a los infiernos? A decirle a llevarse la cautividad cautiva, a decir a la gente: ustedes pensaban que este día nunca iba a acontecer. Ustedes pensaban que este día nunca iba a llegar. Pues déjenme decirle, ustedes pensaron que me llevaron a la cruz y que me mataron. Pues yo aquí estoy, estoy vivo. Y no solamente estoy vivo, he resucitado. Y no solamente he resucitado, sino que he venido a llevar conmigo a la cautividad a todos aquellos, los santos del Antiguo Testamento, todos aquellos que esperaron que el Mesías vendría, que el Mesías vendría. En ese momento el Señor, primicia de la resurrección, resucita primero y luego todas estas personas. Esto será la segunda vez. Este mundo va a sufrir las consecuencias. Y acuérdense, todas las profecías bíblicas no respetan posición social, no respetan posición económica, no respetan raza, no respetan nada. Es decir, todos estos juicios vendrán sobre todas las personas que queden vivas en el tiempo de tribulación. Queridos y amados hermanos, hoy es el día aceptable. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo donde un creyente que ama a Dios debe entender que Dios es prioridad por encima de todas las cosas. Hermanos, Dios es más importante que nuestro trabajo. Dios es más importante que nuestra familia. Dios es más importante que nuestros amigos. Más importante que nuestra carrera. Más importante que nuestro futuro. Incluso Dios es más importante que todo. Y solamente las personas que han experimentado un nuevo nacimiento son las personas que se van a ir con el Señor. Yo creo, hermanos, firmemente, que aquellos que se queden en el tiempo de tribulación, más adelante, en otro día, yo voy a explicar cómo será predicado el Evangelio en el tiempo de tribulación. Pero mira, hay videos, si usted echa un vistazo en YouTube, se va a encontrar de iglesias que han hecho algunos dramas de pseudo cristianos que se quedan, que no se van con Cristo en el arrebatamiento, de personas que no estaban viviendo conforme a la palabra del Señor, personas que tomaron las escrituras de una forma muy, muy simple, muy superflua, muy por encimita de todas las cosas. No quisieron vivir conforme a la palabra. Prefirieron vivir en fornicación con su pareja y no casarse. Prefirieron no bautizarse porque el agua es muy helada. Prefirieron no diezmar porque ellos necesitan el dinero para ellos mismos. Prefirieron vivir para sus propios vientres que vivir para Dios en desobediencia a la palabra del Señor. Aún teniendo conocimiento, las personas que se queden después del rapto, las personas que se queden en la tierra, esa gente va a llorar, hermano. Esa gente se van a sentir desgraciados, van a sentir que fallaron a Dios. Y no solamente eso, a partir de ese instante, como acá, a lo mejor va a haber más de alguno que se va a quedar acá porque no conoce verdaderamente al Señor en su corazón como su Salvador. Acuérdense que Cristo viene a traer a los suyos, no a los simpatizantes, sino a aquellos que verdaderamente le conocen, aquellos que tienen una relación personal íntima con Él, que conocen a Dios, que han nacido de nuevo. Las demás personas se van a quedar. Ese día domingo, mira, hermano, si Cristo viene un sábado, por decir así, el siguiente día, usted cree, mire, no va a caber la gente en toda esta cuadra tocando puertas y preguntando qué pasó, dónde están los evangélicos que venían aquí el día domingo, a dónde se fueron. Denos una explicación, por favor. Van a haber personas que van a aparecer y van a decir: yo venía a esta iglesia antes, pero se quedaron. Y a partir de ese instante, a correr, señores, a correr, porque el anticristo va a comenzar a buscar a estas personas. Acuérdate, Satanás el diablo quiso poner su trono más arriba que el del Altísimo. Eso quiso hacer. El diablo siempre ha querido ser Dios, hermanos. Siempre. Y ahora va a hacer que adoren al anticristo. Ya lo hizo a través de la historia con otras personas. Lo hizo con Nabucodonosor en el Antiguo Testamento y otros reyes. ahora lo va a querer hacer con el anticristo. Entonces el anticristo va a decir una sola religión. Los poderes del anticristo va a ser poder económico, poder político, poder religioso. Una sola religión. No van a haber más judíos, no va a haber más evangélicos, ninguna de esas cosas. Se cree, no quiero aseverarlo, pero se cree que la religión que va a instar el anticristo va a ser una religión a la que él pertenezca. Y algunos consideran que puede ser la religión musulmana, porque es la que tiene mayor seguidores hoy en día en el mundo. Y bueno, una sola religión, y van a prohibir que cualquier persona... ¿Se acuerda usted lo que decían los reyes en el Antiguo Testamento? El rey manda a decir que todo el mundo se debe postrar ante la estatua que ha mandado hacer. Y ay de aquel que adore a otro Dios. Lo mismo va a pasar en tiempo de tribulación. Lo mismo. Y dice la Escritura que el hombre va a acusar al hombre. ¿Y qué significa? Lo mismo que hicieron con Daniel y con los amigos. Van a llegar donde los oficiales y van a decir, mire, ¿sabe qué? Ahí en la cuadra donde yo vivo, ahí hay un señor que antes iba al Taber y se quedó con esa cosa de que se desapareció la gente, y ese señor no quiere adorar al anticristo. Entonces, a correr. Por eso dice la Escritura que algunos van a tener que ir a meterse manos debajo de las piedras, si fuera posible, a esconderse, porque los van a buscar. Decíamos, hoy en tiempo de la gracia, Cristo murió por nosotros. Y nosotros le damos gracias, Señor, gracias porque moriste, porque entregaste tu cuerpo en lugar del mío. En el tiempo de tribulación, la gente va a tener que morir por Cristo. Porque le van a decir, usted o niega a Cristo o se muere. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va, y le aseguro que van a haber personas que van a decir, no, yo no me quiero morir. Entonces le ponemos el sello y usted pertenece al anticristo. Ponga, y le van a poner el sello. Y al ponerle el sello, por temor a la muerte, ya usted está condenado eternamente y para siempre. Porque tiene que adorar a otro Dios que no es Jehová Dios. Y Jehová es el único Dios santo y verdadero. Por los siglos de los siglos, amados míos. Por los siglos de los siglos. En el capítulo... Bueno, tenemos entonces la presentación del anticristo. Luego tenemos el caballo, en el caballo blanco, el caballo bermejo, caballo rojo, es el símbolo de guerra. El tercer caballo es el caballo negro, que es símbolo de hambre, hambruna sobre la tierra. Y luego tenemos en el versículo 7 el caballo amarillo, el caballo pálido, como dicen otras versiones, que es el símbolo de muerte. Dice el versículo 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo se llamaba? Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ponga atención, para matar. Con espada, con hambre, con mortandad. Y algo más que se va a utilizar en el tiempo de tribulación, las fieras. Animales feroces van a ser parte de lo que se va a utilizar en ese entonces. Algunos teólogos consideran que en los desiertos y en la selva van a haber fuegos, incendios, que van a hacer que las bestias feroces de los campos salgan a las ciudades y salgan a buscar qué comer, y eso puede ser una de las situaciones que lastimosamente hará que mucha gente muera en ese entonces. El anticristo tendrá potestad sobre la cuarta parte de la tierra y lo va a hacer con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Lo que es asombroso, hermanos, o quizá terrorífico, es que los cuatro jinetes del Apocalipsis son solamente precursores de los juicios. Por eso se llama principio de dolores. Eso es los dolores que le dan a la mujer unos dos días antes de dar a luz. Yo me acuerdo como que fue ayer cada embarazo que tuvo mi esposa. Me acuerdo verla caminar a la pobrecita de un lado para el otro con la mano en la cintura y la gran barriga. Y pobre, ¿cómo sufren las mujeres con... ¿O no, hermanas? Sí, ¿verdad? Pero después quedan contentas. Bueno, esa es la situación. Esto es el principio de dolores nada más. Los juicios que van a venir sobre la tierra. Hermano, mira, yo no amo a Dios simplemente porque me va a librar del juicio, lo amo por lo que Él es. Y así debe ser. Usted no debe de amar a Dios porque lo va a librar del tiempo de la tribulación. Pero yo una cosa quiero decirle en esta noche. Vale la pena ponerse serios con Dios. Vale la pena que usted arregle las cosas que tenga que arreglar. Usted que está jugando a la iglesita, ponga su vida en orden con el Señor. Porque mis queridos y amados hermanos, cuando menos sintamos, en un abrir y cerrar de ojos, se va a escuchar la trompeta. Y algunas personas que están tomando de juego el Evangelio, algunas personas que están queriendo, fíjate, queriendo ser amigos de Dios y amigos del mundo, no se puede. Porque la Biblia categóricamente dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No juegue con el Evangelio, hermano. Conozca a Dios de una manera personal. Métase a las Sagradas Escrituras. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, no es para personas que les gusta el Evangelio. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia es para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellas personas que conocen a Dios. Estos juicios que tenemos acá, hermanos, son juicios terribles donde la gente va a sufrir y tendrá que pagar con su vida. Ahora, interesantemente, me gustaría que termináramos con una porción de la palabra. En Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Miles de años antes, mire usted lo que ya el profeta Ezequiel había profetizado. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén, ¿cuántos juicios? Los cuatro jinetes de los que estamos hablando en esta oportunidad. Terribles, espada, hambre, fieras, ¿y qué más? Y hambruna y pestilencia para cortar de ella hombres y bestias. Esto es lo que va a suceder en el tiempo de tribulación. Hermanos, yo no creo que deberíamos tomar nosotros la palabra de Dios como algo tan sencillo o algo con lo que podemos jugar. Y otra cosa también, cuando se trata de ponernos a cuenta con Dios, y eso les predicaba a los hermanos ahora que estaba allá en California, cuando se trata de ponernos a cuentas con Dios, ahí no cabe nadie más. Ahí no cabe ni su tía, ni su abuela, ni su papá, ahí no cabe nadie. Ahí solo cabe Dios y usted. Dios y usted. Pero es que fíjate, Señor, que no sé qué. No, es Dios y usted. Pero es que fíjate que mi abuela, es Dios y usted. Pero es que los hermanos de la iglesia, es Dios y usted. Porque esta palabra que se predica aquí domingo a domingo, miércoles a miércoles, es la misma, hermano, que ha sido por 30 y pico de años. Y hay gente que son, insisto, simpatizantes del Evangelio, nada más, pero no tienen un nuevo corazón. Pero no han nacido de nuevo. No tienen una relación con Dios, no oran. Viven el día para el siguiente día. Ellos están pensando en cómo prosperar, están pensando en cómo salir adelante, están pensando en cómo hacer más grandes sus empresas. Cuando hemos leído tantas porciones de la Escritura que nos hablan de eso, tanto de la Biblia, nada de eso es importante, porque si llegara ese día, hermanos, y alguien se llegara a quedar de lo que están acá, no es por falta de conocimiento, no es porque no se le predicó el Evangelio, es porque usted no hizo las paces con Dios. No se puso a cuentas con el Señor. Esto es importante. Yo quiero mencionar que por los años 80, cuando yo conocí a Cristo, hace ya 40 años, yo escuchaba estos sermones, hermano. Y yo lo veía lejos. Lo veía muy lejos. Cuando Hollinsley y otros teólogos sacaron libros que hablaban de la profecía, nadie creía, pues, porque decía, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a ser estas cosas? Yo no creo que esto sea así, porque estábamos lejos. Pero hoy en día, estamos bien cerca. La inmensa mayoría de las profecías que nos habla la Escritura de los postreros tiempos, los estamos viviendo en nuestros días. La inmensa mayoría. El camino para el anticristo está listo, está preparado. En cualquier momento, acuérdese eso, cuando todo sea normal, cuando la gente esté preparando la boda del próximo mes, cuando las personas estén preparando su trabajo, que es lo que más les importa para el siguiente día, cuando el mundo viva su vida normal y no estén pensando en Dios, en un abrir y cerrar de ojo, en un abrir y cerrar de ojo, se escuchará la trompeta. Y solamente aquellos que conocen a Dios, aquellos que son de Él y que Dios les conoce, son los únicos que estarán con Cristo eternamente y para siempre. Este día es un día más que Dios nos ha dado para ponernos a cuentas con Él. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, estas palabras que hemos leído en esta tarde son tan reales y tan ciertas. Jesucristo mismo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero que esta palabra no pasará. Señor, sabemos que un día vas a venir a levantar a tu iglesia. Y sabemos que a partir de ese momento va a comenzar el tiempo más terrible que jamás esta tierra haya sufrido. Yo sé, Padre Santo, que hay muchos todavía que no te conocen como Señor y Salvador. Hay mucha gente todavía que tiene un corazón duro y rebelde. Hay muchos que tienen conocimiento de estas verdades bíblicas, pero insisten en vivir en rebelión delante de Dios, en desafío ante la soberanía del Dios de la tierra. Padre, te pedimos perdón en esta hora. Oramos por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra vida en orden contigo. Ayúdanos a ordenar nuestra casa como si esta misma noche tú vinieras por tu iglesia, Señor. Ordenar nuestros pensamientos, ordenar nuestro corazón, nuestra vida delante de ti, porque estas palabras de la profecía son reales. Ayúdanos, Padre Santo, a creerlas intensamente con todo el corazón. Yo te ruego, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que tengas misericordia de todos aquellos que han provocado a ira a Jehová, de todos aquellos que han desafiado la gloria de Dios. Y te ruego también por aquellas personas que, llamándose cristianos, no han puesto su vida en orden delante de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. En ti está puesta nuestra confianza y nuestra seguridad. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que esta noche es una buena oportunidad para que usted le abra el corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Si hay alguna persona en esta noche que dice: pastor, yo todavía no he recibido a Cristo, pero siento la necesidad en esta noche de entregarle mi vida a Dios. Si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo donde está, yo le invito, póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida al Señor, si no lo ha hecho todavía. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale: Señor, en este día abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. He entendido claramente, Señor, que solamente aquellos que te conocen y que son conocidos por ti estarán contigo eternamente en la gloria. Y en este día abro mi corazón y te doy gracias por lo que hiciste en el Calvario, por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, bendice esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.